Buenas noches, bienvenidos a Agente Imaginante, la segunda parte de este miniciclo orientado a tratar de analizar, de repensar el dispositivo de la rebelión, de la rebeldía, que tiene un bagaje muy importante, significativo para lo que fue la evolución de la humanidad y que hoy por hoy, dentro de lo que es un análisis de la posthumanidad, del transhumanismo, de las profundas transformaciones en complejidad de lo que nos toca vivir, probablemente es uno de los dispositivos que amerita mayor revisión o inclusive un cuestionamiento respecto de su pertinencia o su manera de ser desplegado. Si la vez pasada tratamos de generar un pequeño territorio, una delimitación aproximada de algunas de las problemáticas del posthumano rebelde, tratando de ver la pertinencia de sostener o de apostar a una nueva rebeldía, a una rebeldía posthumana. Y de alguna forma, una de las cosas que quedaban sobre relieve es que el humano rebelde, el hombre rebelde, como dice Albert Camus, que es una de las obras que estamos releyendo en torno a esta discusión, el hombre rebelde fundamentalmente parte de una negación, parte de la negación y de la afirmación de una parte de su ser que está dispuesto a jugar a todo o nada, por la rebeldía y en particular uno podría pensar por el proceso de obtención de la libertad. Es decir, el hombre que se rebela clásicamente juega a todo o nada y está dispuesto a arriesgar inclusive su vida para poder librarse de esas cadenas. Nosotros empezamos a discutir el jueves anterior respecto del interrogante de si el posthumano rebelde empieza negando de alguna forma, o tiene que empezar con otro movimiento. ¿Cómo empieza el posthumano rebelde? Tenemos que tratar de empezar a responder para cada parámetro de la rebeldía humana, ¿cómo sería la rebeldía posthumana? Si no empieza con una negación, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el primer movimiento del posthumano rebelde? También podríamos pensar ante quién se revela, ante quién o ante qué se revela, cuál es el objeto de la rebeldía, qué es lo que más lo sacude, qué es lo que más lo convierte en un insurrecto, cuáles son las fronteras o los muros que trata de derribar. Porque, como venimos analizando acá hace tiempo, los lenguajes de la opresión también cambian en un contexto de industrialización y de incorporación natural de la libertad. Vivimos en una época en la cual la libertad tiende a estar dada por sentado. Y eso descoloca mucho el impulso o siquiera la idea de la rebelión. Es decir, ¿cómo podemos pensar una rebelión que da por sentada ya la libertad? Es decir, si ya se es libre, ¿ante qué es lo que uno se va a rebelar? Una de las cosas que plantea Camus en El hombre rebelde, que por supuesto hablando de la humanidad, ¿no?, que se rebela, es que uno de los aspectos es que el hombre rebelde es una entidad, un sujeto informado, que tiene como una nueva lucidez y que empieza a adivinar los alcances de la libertad sobre la base de la idea de justicia, sobre la base de sus derechos. Es decir, el hombre, el ser humano, empieza a percibir que tiene un potencial despliegue de derechos, que puede implementar el campo de su libertad a partir de la idea de la justicia, de una recuperación, de una reivindicación de dignidad y de haciendo bandera en esa integridad. Hablábamos la vez pasada que el hombre rebelde, el ser humano rebelde, elige una parte de sí mismo para construir una identificación muy, muy poderosa. Para encontrarse en lo que ya es. El posthumano, lo que tendríamos que pensar es cómo, dónde está la integridad del posthumano rebelde. ¿Se va a firmar en lo que ya es? ¿O inclusive va a empezar a pensar en términos de lo que no es? Porque el posthumano rebelde probablemente tenga desafíos completamente nuevos. Y uno de ellos es no clausurar la definición de integridad de lo que es. Porque no es negocio para el posthumano rebelde clausurar y definir su integridad. De hecho, eso es uno de los aspectos ante los cuales se revela el posthumano, quiero postular hoy, entre otras cosas. Yo quiero invitarlos a pensar esta noche en esta búsqueda respecto de los cambios radicales en el lenguaje, en la lógica de la rebelión posthumana, que el posthumano necesita pensar que no hay una sola característica de su propia persona que amerite arriesgarlo a todo o nada. Es decir, la vida, la persistencia, está por encima de todos los valores del posthumano. Es decir, ese es uno de los primeros aspectos y quizás uno de, los, de las cuestiones en donde más se diferencia con el ser humano rebelde, que es que el posthumano llega a la conclusión de que no va a arriesgar su vida ante nada. Y para llegar a esa conclusión, uno de los alicientes que tiene, porque fíjense que hay una relación de valor percibido entre lo que uno tiene y lo que uno se juega, tanto en el rebelde humano como en el posthumano. Lo importante es cambiar los factores de esa ecuación. El humano rebelde vive una miseria y una postración tan fuerte, tan sufriente, que está dispuesto a jugar toda esperanza en pos de salir de esa situación. Es como de un dramatismo profundo. Y ese dramatismo, por supuesto, que va a acompañar a la evolución a lo largo de toda la lucha por la libertad. La lucha por la libertad tiene esa capacidad de traccionar. Por la libertad uno está dispuesto a morir, inclusive. Y eso evolutivamente es una característica estructural de la libertad y de la lucha por la libertad. Ahora, el posthumano, si yo propongo, por supuesto todo esto es para discutir y es experimental, pero yo propongo que el posthumano, para ser considerado posthumano, tiene que tener una relación diferente. Lo que lo distingue de la humanidad y de lo humano es la relación justamente del valor de la vida en relación a las cosas que está dispuesto a hacer. Y el posthumano piensa en términos de la trascendencia y de la persistencia, de la trascendencia real, no poética. El posthumano piensa en prolongar y profundizar su vida biológica consistentemente. Aliciente que, por supuesto, el humano no tenía. Ahora, así como el posthumano enfrenta un desafío de persistencia, enfrenta una lógica de libertad ya dada, es decir, el posthumano probablemente no tiene que luchar por la libertad. Si tiene que luchar por la libertad, entonces está todavía en la humanidad. Es como aprobar humanidad para cursar posthumanidad. Si no tenés libertad, apruebe humanidad y vuelva el año que viene. Ahora, cuando el posthumano enfrenta la industrialización, la naturalización de la libertad, tiene un desafío completamente diferente. Ya sabe, porque no le interesa, ya sabe que no va a poner su vida en juego, porque la vida post obtención de la libertad adquiere un valor concreto e insoslayable. Para el humano rebelde, como también lo señala Camus o lo sugiere, y lo veíamos la vez pasada, El aliciente del humano rebelde es el pasaje a la libertad, pero no puede dimensionar el valor de la vida en libertad. De hecho, lo compara con la vida en el reino de los cielos, ¿no? Dice, la vida en el reino de los cielos y la vida en el territorio de la libertad es atemporal, está fuera del tiempo. Y si está fuera del tiempo, está fuera de la capacidad de asignación de valor. Es decir, no, nos cuesta asignarle valor a algo que está fuera del tiempo, que no podemos pensar que va a formar parte de nuestro tiempo, de nuestra vida concreta. Entonces, el posthumano tiene que redefinir su relación con el valor de la vida, redefinir su relación con la poslibertad, y finalmente tiene que redefinir su relación con los demás. Porque el ser humano rebelde quiere, merced a su reconocimiento de justicia, quiere ser incluido, fundamentalmente. Quiere derogar la injusticia mediante el fenómeno de la inclusión. Ahora, el posthumano, probablemente, una de las cosas que no quiere ser es incluido. No tiene por qué ser incluido. De hecho, entiende que la inclusión probablemente sea la cláusula de sujeción, es decir, la evolución de la postración y de la opresión. Cuando está la libertad ya instalada y naturalizada, las cadenas que quedan son las cadenas precisamente de la inclusión, la pertenencia gravitante a un colectivo, a ese colectivo que va a ir modulando la pauta de lo que viene después de la libertad. El posthumano de esta forma tiene que relacionarse de una manera propia, individual, y no tiene que basarse en la búsqueda ni del reconocimiento, ni de la inclusión, ni de la justicia. Estas son todas cosas polémicas para discutir, ¿eh? ¿Por qué? Porque el fundamento, el disparador de lo justo, es un fundamento más que nada humano. Es un fundamento que tiene expectativas de inclusión. Y algo que tiene expectativas de inclusión es incapaz de definir que la problemática de la inclusión, las condiciones de la inclusión. La inclusión en el terreno de la libertad ya industrializada es el problema, no es la solución. Cuando uno relativiza el impacto o la invocación a la justicia, que no es otra cosa que relativizar el impacto de lo que los demás, de lo que solo los demás te pueden dar. Porque la libertad, el esclavo, solo puede obtener la libertad si la conquista en relación a las condiciones objetivas. No depende de él mismo. En todo caso, dependerá de él mismo una lucha que altere una objetividad. Pero el posthumano tiene que pararse de una manera diferente ante ese proceso e identificar bien los adversarios, es decir, ante qué se va a rebelar. Y ahí es donde yo les propongo pensar en que de ser un negador, de ser una persona que adquiere una primera lucidez para entender que vive la injusticia y tiene que repararla mediante la anulación de la opresión y la conquista de la libertad, el posthumano no se apoya en esa nueva información, porque esa ya la tiene. El posthumano necesita una superficie de tracción nueva, y esa es la superficie de la imaginación. El posthumano, el rebelde posthumano, es por primera vez un agente imaginante. Un agente imaginante que se va a inspirar en lo que no es, no en su integridad actual para defender su dignidad, sino que se va a inspirar en lo que todavía no es, porque está en el territorio de lo imaginario. Y va a ir a buscarlo sin esperar el reconocimiento, sin esperar la inclusión, va a revelar un caso inédito de independencia y de autonomía sin precedentes. Una autonomía desconocida para el régimen de lo humano. Lo humano, de hecho, puede definirse como un contrato o un reglamento de limitación y de interdependencia muy fuerte. El espíritu gregario es justamente uno de los genes que codifican lo humano. Entonces, una de las cosas que el posthumano rebelde comprende es que no se necesita atar a lo que es porque va a ir a buscar lo que no es. No necesita negar, necesita imaginar. Y sobre todas las cosas, necesita elegir su campo de acción, que no lo enclaustre, que no lo condene, que no lo trabe en un diálogo de sordos con lo humano. Que no lo condene a batallar luchas que quizás cualquier semejanza con la realidad, con la cotidianidad, es pura coincidencia, pero hay ciertas luchas que son grandes canalizadores de rebeldía humana, de rebeldía que se resiste a ser posthumana, y que son un atolladero, un callejón sin salida, porque constituyen en sí un choque, casi se diría, de civilizaciones. Pero un choque de civilizaciones te obliga a vos a adoptar el lenguaje del colectivo y a rebajarte al nivel de la civilización menos avanzada. Si vos estás discutiendo con carcamanes del Parque Jurásico acerca de la realidad, tenés que adoptar un protocolo de intercambio y de diplomacia para dialogar, para que te den esa ley o que te den esa justicia y esa libertad. Cuando en realidad el posthumano tiene que pasar por encima de eso. El posthumano no tiene que trabarse en la contención de los lenguajes propios de lo humano. Y fundamentalmente tiene que utilizar la capacidad de la imaginación para no ponerse en función del adversario. Imaginar sirve para dar el salto y nunca ponerse en el lenguaje que te elige el adversario. Porque acá el que pone el lenguaje gana. Buenas noches, es un verdadero placer.